GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
Un nuevo GPS Internacional comienza, como siempre, cruzando el planeta y recorriendo los temas más importantes de la política, la sociedad y la cultura a nivel internacional. Hablemos de Francia, porque el gobierno asumió desde el 1 de enero la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea, y eso motivó una muy curiosa polémica. Vean ustedes, se reemplazó la bandera francesa en el Arco de Triunfo por la bandera de la Unión Europea. Más allá de lo simbólico, esto produjo una reacción bastante dura y violenta de los sectores de la derecha francesa, representados por Marine Le Pen, en una polémica con el actual presidente Emmanuel Macron. Vamos a analizar esta situación y conocer además cómo es la situación política en Francia a pocos meses de las elecciones presidenciales. ¿Qué candidatos aparecen por derecha y por izquierda? ¿Cómo se mete la pandemia, en este caso, en la política francesa? ¿Y cómo se mete además la crisis ucraniana? Leo Harari, nuestro analista en París, nos estará aportando esa mirada. Venimos hacia Argentina porque la OCDE ha decidido abrir negociaciones de adhesión con 6 países que no formaban parte de este organismo, entre otros la República Argentina. ¿Qué implica para el gobierno de Alberto Fernández siempre negociaciones con organismos internacionales, tratando de reestructurar la deuda? Bueno, ¿qué significa para Argentina esta situación? ¿Cómo comienza el gobierno de Fernández este 2022? En lo que parece ser además un cambio de signo, al menos en algunos países de la región, preparando una eventual retorno de una ola progresista a nivel político. Y en nuestro espacio cultural les presentamos Guitarreros, el encuentro de 4 grandes guitarristas uruguayos liderados por el maestro Julio Covelli, Guzmán Mendaro, Nicolás Ibarburu y Poli Rodríguez, presentan una composición musical donde lo criollo forma parte, pero hay además tangos, valses, milongas y candombes, entre otros géneros. Arrancamos entonces, contenidos variados, iniciando otro viaje de otro día más de este GPS.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Ahora con Gabriela Cazulo repasamos algunas noticias de la región.
Fabián, comencemos en Honduras, donde este jueves asumió la izquierdista Xiomara Castro, la primera mujer en gobernar el país. Mientras se enfrenta una crisis política en el Parlamento, donde hubo 2 presidentes, Xiomara Castro anunció en su discurso de asunción que recibe un país en bancarrota.
La presidencia de la República nunca ha sido asumida por una mujer en Honduras. Han tenido que pasar 200 años desde que se proclamó nuestra independencia. Estamos rompiendo cadenas y estamos rompiendo tradiciones. Este hecho histórico solo pudo surgir de la voluntad mayoritaria del pueblo. Gracias, pueblo hondureño. Gracias por este honor y confianza. Este día histórico informaré a la nación y a nivel internacional sobre las cifras reales, no maquilladas, de lo que estoy recibiendo, sobre la tragedia social y económica que enfrenta Honduras y sobre mi propuesta de refundación del Estado socialista y democrático. El Estado de Honduras ha sido hundido estos últimos 12 años y lo recibo en bancarrota. El país debe de saber qué hicieron con el dinero y dónde están los 20 millones de dólares que sacaron en préstamos. Debemos arrancar de raíz la corrupción de los 12 años de dictadura.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, antes de su viaje a Beijing, recordó en una entrevista con el canal en español de la Televisión Central de China que el país asiático participa en muchos proyectos de inversión en la Argentina y esos proyectos de inversión suponen dar trabajo. Y el trabajo, dijo Fernández, es la mejor forma de equilibrar una sociedad.
En los últimos años hemos logrado acuerdos con China y hemos logrado que China ponga sus ojos sobre Argentina y nos ayuda a llevar adelante con inversión genuina proyectos que para nosotros son muy importantes. Yo insisto, el vínculo entre Argentina y China para mí es muy importante porque China es un actor central en la economía mundial actual. Nosotros estaremos siempre muy agradecidos a China por la forma en que nos socorrió cuando era muy difícil conseguir vacunas. Rusia y China fueron dos países muy importantes para nosotros en esa materia y a los que honestamente siempre estaremos agradecidos. Y creo que eso también sirvió para mancomunar más el afecto entre las dos comunidades, la comunidad china y la comunidad argentina. Las inversiones chinas en Argentina son importantes en materia energética y en materia agrícola. Creo que una de las mayores cerealeras hoy en día está en manos de capitales chinos y empresas como Power China han desarrollado parques solares que son muy importantes en Argentina. Y ahí hay un desarrollo de inversiones en materia energética y en materia de producción de alimentos y de infraestructura también, que nosotros vemos con mucho complacencia que China lleve adelante. Yo creo que la ruta de la seda es una convocatoria de China al mundo que aspira a cimentar mejores canales comerciales y mejores vínculos comerciales, partiendo de reglas de buenas reglas comerciales, simplemente.
En Perú, el presidente Pedro Castillo firmó este jueves la aceptación para iniciar el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. Durante la ceremonia, el jefe de Estado destacó que el Perú es un socio capaz de contribuir al fortalecimiento de este sistema para abordar desafíos globales.
Abrazaremos este reto con profundo compromiso a nivel multisectorial y en permanente diálogo con los otros poderes del Estado. La sociedad civil, los sindicatos de trabajadores, los gremios empresariales y las universidades. La relación entre el Perú y la OCDE se basa en una vinculación que nos beneficia mutuamente. El Perú es un socio capaz de contribuir al fortalecimiento del sistema multilateral para abordar desafíos globales. Expreso el compromiso del gobierno peruano por honrar las obligaciones vinculadas al proceso de adhesión conducente a la incorporación de nuestro país a la OCDE. En este sentido, exhorto a todos los sectores y entidades del Estado a continuar desplegando el máximo de sus esfuerzos para alcanzar dicho objetivo. Y en el marco de comprometernos mutuamente todos los poderes del Estado, claro está nuestra decisión. Señor Matías Corman, y por su intermedio a los 38 países miembros del Consejo de la Organización, por haber invitado al Perú a iniciar el proceso de adhesión, el cual asumiremos con total compromiso, responsabilidad y dedicación.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, decidió este 25 de enero abrir negociaciones de adhesión con 6 países, entre ellos 3 países latinoamericanos, Argentina, Brasil y Perú, además de Bulgaria, Croacia y Rumania. Según explica un comunicado, la decisión es el resultado de una cuidadosa deliberación por parte de los miembros de la organización. Vamos a analizar qué significa esto y también otros aspectos de la actualidad política argentina. Estamos en contacto con Juan Pablo de María. Juan Pablo, bueno, ¿qué implica pertenecer a la OCDE y qué significa para Argentina entrar a este organismo?
Yendo puntualmente a responder tu pregunta, yo creo que hay que tener en cuenta el estado de situación en el cual se encuentra esta cuestión, ¿no? La Argentina como tal, desde el gobierno anterior, más precisamente el gobierno de Mauricio Macri, pretendió entrar a este organismo internacional, la OCDE, y en ese momento la misma institución internacional le planteó que iba a evaluar la posibilidad de que la Argentina pueda ingresar. El caso de Brasil fue los inicios del gobierno de Bolsonaro, si no me equivoco, que el Estado solicitó el ingreso a este organismo internacional. Y en esto hay que también tener en cuenta, Fabián, que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en cuanto a el evaluar, la evaluación que lleva adelante para posibilitar el ingreso a los países a la misma, podemos decirlo sin más palabras, que se toma su tiempo, ¿no? Porque en algunos casos llevó más de 5 o 10 años el ingreso a este organismo internacional. Y en el caso de Argentina, en el 2018, el gobierno de Mauricio Macri presentó la solicitud de ingreso a la OCDE y, bueno, ahora nuevamente esto se volvió a poner en agenda, ¿no? En la agenda nacional nuestra. Y, como vos bien mencionabas, otros países de la región latinoamericana y también de otra región del mundo, que es Europa. Nosotros, puntualmente, yendo a la respuesta a la pregunta, creemos que esto implicaría para la Argentina, digamos, pertenecer a otro organismo internacional de los tantos a los que pertenece, ¿no? Y a la vez poder exponer en el mismo sus intereses nacionales e internacionales. Tengamos en cuenta que la Argentina, en cuanto país, reviste una importancia internacional en lo que atañe a la región latinoamericana, es uno de los países más importantes en cuanto a la capacidad de gravitación política, económica, cultural, institucional que tiene, y eso hace que a medida que vaya creciendo, digamos, o desenvolviéndose en el concierto de las naciones del mundo, creo yo, ¿no? Esto lo voy a decir a título personal, me parece importante, digamos, que Argentina pueda ingresar en la OCDE, creo que sería también, digamos, esto un desafío importante en el orden internacional actual, que la Argentina pueda no solo hacer valer sus intereses nacionales, como decía, sino también sus intereses regionales y continentales, más teniendo en cuenta que hoy en día Argentina tiene un gobierno con una fuerte impronta regional, ¿no? Latinoamericana, de unidad e integración de los pueblos de Latinoamérica, y en este sentido, de la mano de otras instituciones, yo creo que la Argentina puede gravitar de manera interesante en la OCDE una vez que tenga un ingreso pleno a este organismo internacional, Fabián.
Juan, ¿cómo está hoy la situación política y económica del país de cara a este 2022? ¿Cómo arrancó el año en la Argentina?
Bueno, tengamos en cuenta que en este 2022 seguimos en pandemia mundial y en los socios sanitarios, bueno, ustedes estarán al tanto, ¿no? Que hubo un rebrote de contagios, enorme, exponencialmente enorme, desde diciembre del 2021 en adelante y hasta la fecha. En estos últimos días decreció un poquito el índice de contagiados, pero aún así no se registraban tantos contagios diarios desde hacía meses en la Argentina, Fabián. Y eso creo que hay que tener en cuenta en cuanto a cómo impacta o afecta en la cuestión económica y política de la Argentina, ¿no? Porque no nos olvidemos que no es solo la pandemia sociosanitaria, también tenemos otra pandemia en la Argentina que es la deuda externa, que fue contraída, hay que decirlo una vez más, recordarlo por el gobierno de Mauricio Macri, una deuda realmente usurera, fraudulenta, que condiciona el bienestar del pueblo argentino y de las generaciones actuales y venideras, y esa también es una pandemia que no podemos dejar de lado a la hora de plantear esta cuestión, Fabián, porque justamente eso condiciona el presente y el futuro de la Argentina, y cuando digo esto, hablo de este incipiente 2022 y también de lo que va a venir en este año, ¿no? Porque no nos olvidemos que si bien no es un año electoral, hay exigencias que tiene el gobierno nacional, el Estado Nacional que cumplir, como es el pago de la deuda externa, digamos, que es un gran problema para la Argentina, porque justamente teniendo además de esto la pandemia de COVID, donde el Estado está realmente invirtiendo públicamente en lo económico como justamente para paliar la pandemia, y lo está haciendo bien dentro de sus posibilidades, por supuesto, pero además también está el pago de deuda que, como ya lo expresaron el presidente de la Nación y la vicepresidenta de la misma, al organismo de crédito al que más se le debe, que es el Fondo Monetario Internacional, hay que pagarle, y hay que pagarle en dólares nada más, teniendo en cuenta que la moneda nacional, el peso, está muy devaluado en relación al dólar, con lo cual lo que está ocurriendo, Fabián, es que se termina destinando más gasto público al pago de la deuda externa que a cuestiones que tienen que ver con política interna, ¿no? O a cuestiones internas en general, digamos, desde los socios sanitarios a otras cuestiones, se destina menos cantidad de dinero, por decirlo de alguna manera, o de divisas, sobre todo porque acá hacia adentro de nuestro país el gasto es en pesos, pero para pagarle al FMI es en dólares. Entonces el gasto es mucho mayor, con lo cual la Argentina, yo creo, hoy en día está en una situación crítica al respecto, y con esto no quiero ser ni pesimista ni negativo con lo que digo, sino crudamente realista, políticamente hablando, y bueno, ante eso yo creo que en lo que estamos y lo que se viene es crítica la situación. Yo la verdad que no quiero perder ni optimismo ni esperanza al respecto, y espero y deseo que mejore la situación económica, sobre todo teniendo en cuenta que no estamos tan bien como quisiéramos estar al respecto, pero aún así tenemos un gobierno de signo popular nacional que está haciendo lo que puede y lo está haciendo muy bien para justamente paliar y combatir esta situación crítica en lo sociosanitario, en lo económico y político que estamos atravesando, ¿no?
Juan, los desafíos que tiene el presidente Alberto Fernández, su gobierno para este año, ¿por dónde van centralmente?
Yo creo que, hablando puntualmente de los desafíos que tiene este gobierno, y van por lo económico, no solo por lo social, porque como te venía diciendo, digamos, en lo económico hay que mejorar la situación económica del país en su conjunto, y tenemos el problema de la deuda externa, que es un obstáculo, un palo en la rueda, como decimos aquí, muy grande, Para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Ante eso, el desafío, bueno, es ver de pagarle, por supuesto, al organismo de crédito internacional, por no decir otras palabras, y pagarle de manera soberana, es decir, según las posibilidades que tenga el Estado Nacional, ¿no? Sin comprometer, sin atentar contra los intereses nacionales, contra los intereses del pueblo argentino. Yo creo que ahí está el gran desafío, no solo superar esta pandemia, que yo creo que eso lo vamos a lograr, no solo en la Argentina, los demás países de la región, de a poco iremos saliendo de esta crisis sociosanitaria en la que estamos inmersos, no solo los países de la región, sino todos los países del mundo, pero hablando puntualmente del caso argentino y continental nuestro, yo creo que eso es una cuestión que afecta a todos, ¿no? En lo económico, puntualmente en la Argentina, yo creo que, como venía diciendo, bueno, esperemos que este año podamos superar la crisis sociosanitaria que implica la pandemia, porque también afecta, como te decía, gravemente a la economía, a lo social, y por supuesto, esto de la mano de, lo digo pensando, digamos, en la otra cara de la moneda, que es la pandemia de la deuda externa, porque la verdad que para la Argentina la deuda externa es otra pandemia, que como decía, fue contraída por el gobierno de Mauricio Macri, y que justamente ahora este gobierno está pagando los platos rotos de lo que fue esa trágica, digamos, negociación y pedido de préstamo, que lo único que hizo fue, como te decía, atentar contra la economía y el bienestar de las argentinas y los argentinos. Así que bueno, yo concluyendo en la respuesta a tu pregunta, Fabián, creo que es complicado el desafío, ¿no?, que tiene, como te decía, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, la verdad que aún así seguimos confiando en este gobierno que, bueno, haciendo lo que puede y lidiando sobre todo con una pesada y horrible herencia que le legó el gobierno anterior, aún así está justamente intentando mejorar la situación.
Bueno, estamos además en un contexto regional donde se avizora que vuelva una ola progresista en el continente.
Sí, yo creo que sí, teniendo en cuenta los proyectos políticos de corte nacional popular ya existentes, como es el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Argentina, México, y aquellos que han logrado ganar elecciones pensemos en los últimos, a fines del 2021, Xiomara Castro de Celaya en Honduras, que justamente hoy asume la presidencia, la primera mujer presidenta de la historia política institucional hondureña, y más cerca nuestro, el país hermano Chile, que Gabriel Boric Font también ganó las elecciones presidenciales el pasado año, ¿no? También son proyectos políticos de corte nacional y popular que dan cuenta de una ola progresista, o como me gusta llamarlo, nacional popular en nuestra región latinoamericana, caribeña. Y también tengamos en cuenta, Fabián, que este año hay elecciones en Colombia y en Brasil, y en ambos países los candidatos que lideran las encuestas para ganar las elecciones presidenciales también son de corte nacional popular. En el caso de Colombia, Gustavo Petro, y en el caso de Brasil, el ya conocido y admirado Lula da Silva. En esto yo creo que sí, digamos, podríamos decir que se viene una ola progresista nacional popular en la región. Por supuesto, distinta o en distintas condiciones que la anterior, ¿no? La que inició a fines de los 90, en el pasado siglo XX, y que se extendió hasta hace pocos años atrás, ¿no? Pero en esto también hay que decir que si bien la historia siempre se repite, vale aclarar que se repite de manera diferente, ¿no? Porque las condiciones que hay hoy en día en el panorama internacional o mundial es muy distinta a la que había hace años atrás, ¿no? En la región, en el mundo. Pensemos que ahora el mundo está atravesado por una pandemia que no había a fines de los 90 y lo que vino después de los 2000 en adelante, ¿no? Y esa pandemia, la actual pandemia que sigue en curso, condicionó y condiciona aún el crecimiento y el desarrollo de los países y el bienestar de los pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la ola progresista o nacional popular que se esté avizorando o que se esté empezando a gestar en nuestra región latinoamericana caribeña, cuenta con estas condiciones, lo cual le implica un desafío, ¿no? Un desafío distinto al que supo tener anteriormente, que es el, bueno, ver cómo se sale justamente de una crisis sociosanitaria que implica la pandemia mundial, y cómo se continúa luego, ¿no? O sea, en una etapa, digamos, ya de posterior a la pandemia. Entonces, en ese sentido, creo que hay que fortalecer los organismos internacionales o intrarregionales, ¿no? Bueno, un ejemplo de esto es lo que ahora, por lo que se está trabajando, que es el fortalecimiento de la CELAC, ¿no? Que, bueno, la Argentina tiene la presidencia pro tempore de este organismo internacional, pero no es solo la CELAC, es también el Mercosur, es también la UNASUR, entre otros organismos internacionales, y a la vez más allá de la región, ¿no? Yo creo que ese también es el desafío que tiene esta ola nacional popular progresista que vemos que se está avizorando, ¿no?
Juan Pablo de María, gracias por tu análisis en GPS.
Gracias a vos, Fabián, y a todo el equipo de trabajo de GPS. Saludos.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
El gobierno de Francia asumió desde el 1 de enero la presidencia semestral del Consejo de la Unión Europea. Por este motivo, reemplazó la bandera nacional, desplegada bajo el Arco de Triunfo, por la azul y estrellada, lo que generó una oleada de críticas desde la derecha de este país. La líder del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, dijo estar indignada al ver la bandera de la Unión Europea ondeando sobre la tumba del soldado desconocido, que es un homenaje a los fallecidos en la Primera Guerra Mundial. Vamos a analizar este asunto y otros de la política francesa, recibiendo al analista Leo Harari, quien habitualmente nos aporta una mirada desde ese país y desde esa zona del planeta. Leo, ¿cómo analizas hoy la situación política en Francia a pocos meses de las elecciones presidenciales? Tenemos candidatos que se perfilan rumbo a un balotaje. ¿Habrá otra contienda, por ejemplo, entre Macron y Le Pen? ¿Qué pasa con eso, Leo?
Bueno, si seguimos un poco las encuestas más recientes, parece presentarse un panorama similar al del 2017. Macron llegando a la segunda vuelta con mayoría de votos y Marine Le Pen atrás para pelear una que no podría ganar según las encuestas. Ahora, hay nuevos elementos con respecto al proceso electoral anterior, porque apareció otro candidato de la extrema derecha, Éric Zemmour, por un lado, y por el otro porque tenemos una candidata un poco más seria, Valérie Pécresse, que es golista, republicana, heredera de la corriente de Sarkozy, es heredero a su vez de Gaulle, los que piensan en una Francia grande, que son conservadores, que son de derecha, pero democráticos, defensores de los grandes valores y que ponen una línea de separación profunda con la extrema derecha. Valérie Pécresse no es tampoco un candidato que despierte pasiones, pero podría llegar a la segunda vuelta y sería ahí Macron contra Pécresse. Todas las encuestas los dan ganando a Macron, pero por porcentajes relativamente pequeños, y ya sabemos que estas cosas pueden cambiar porque la opinión pública mueve la aguja en los votos de los indecisos en los últimos días, y muchas cosas pueden pasar. Estamos en un ambiente con cosas imprevisibles ligadas a la salud, ligadas a los problemas de fronteras con Ucrania y Rusia, ligados a una política norteamericana que es menos previsible y abierta que en otras épocas antes de Trump. O sea que todavía se puede embarrar la cancha.
¿Crees que entonces va a haber una polarización entre lo que podría ser izquierda y derecha? ¿Qué pasa con las propuestas de izquierda en este caso? Tanto el partido de Jean-Louis Mélenchon como otras posibles opciones de carácter más progresista.
Bueno, la verdad es que la izquierda es un panorama muy fraccionado. Están pasando cosas. La cosa más importante que pasó últimamente fue que en el proceso de elecciones, hace unos meses, de elecciones de tipo local, regionales, los ecologistas verdes, ecologistas europeístas, tuvieron un avance importante, lo que les hizo pensar que podían ser un gran movimiento unificador que arrastraría una buena parte del electorado de izquierda. Pero en las elecciones presidenciales la gente tiene otros criterios. Yannick Jadot, el líder de los ecologistas, que es este eurodiputado, no da una dimensión presidencial, es un moderado, pero recién entrando en lo que vendría a ser la idea de un partido ecologista que gobierne, a la alemana, digamos, que capaz de hacer coaliciones, etc. Cuando la base ecologista, el motor del movimiento ecologista en Francia es más bien militante. Después de tener la izquierda clásica, Mélenchon efectivamente es el que tiene mayor posibilidad de votos, que eso va hasta el 10%, o sea que está 14 puntos por abajo de Marine Le Pen. Mélenchon que no quiere, que es muy unitario si se unen a él, pero unirse con otro ya no le gusta. Hubo una iniciativa de una base militante izquierda de hacer una especie de primarias por internet, que consiguió 460.000 adherentes que están hoy y de hoy hasta el domingo eligiendo posibles candidatos y tratando de imponer una unidad de la izquierda desde abajo hacia arriba, digamos. Es decir, si sale uno más votado que todos los otros de ese pequeño referéndum, ellos le pedirían de que vote una especie de acuerdo unitario y sería el candidato de izquierda. Pero los candidatos de izquierda más fuertes no aceptaron esa regla de juego, ni Mélenchon, ni el alcalde de París, Ana Hidalgo, que es la representante del Partido Socialista, ni Christine Taubira, que fue ministra del gobierno socialista también, aceptaron ese tipo de regla de que una primaria que ellos no manejan elegiría quién sería el candidato de izquierda. O sea que tenemos una izquierda desparramada, al borde del cual personaje muy simpático, tocayo tuyo, Fabián Roussel, del Partido Comunista, que reivindica una imagen del viejo militante comunista como seguro de sí mismo, el buen obrero, digamos, que aquí estaría ahí preparando un asado, tomando mate, y que habla también de eso. A nosotros nos gusta la carne, nos gusta el vino tinto y los buenos quesos, y vamos a ser un buen país y vamos adelante. Bueno, tiene un lenguaje, habla de crear 500.000 de empleos públicos y triplicar los impuestos a los ricos, y tiene un buen lenguaje de viejo bolche, pero eso no le hace pasar del 3 o 4% de intención de voto. Así que ese panorama izquierda está así, como te digo, desagregado. Puede pasar, que esa es la jugada de Mélenchon, que en algún momento la gente diga, bueno, vamos a hacer un voto útil, vamos a votar al que tenga más chances de pasar a una segunda vuelta y votarían a Mélenchon, que es el que tiene más peso político. Es el panorama para la izquierda. Y por la derecha tenés, bueno, la aparición de este personaje, Éric Zemmour, que le está tocando realmente a nivel de los sondajes a Marine Le Pen, con un lenguaje más radical, más soberanista, más antiinmigrante, más provocador también. El tipo está con varias condenas judiciales por cuestiones racistas. Es increíble, porque su tipo es hijo de judíos berber, es decir, argelinos, inmigrantes en Francia, y el tipo es antisemita y anti-árabe, anti-islámico. Es decir, es un personaje raro que en realidad una marioneta de un ventrílocuo. Ese ventrílocuo se llama Vincent Bolloré, es dueño de varios canales de televisión, de casas de edición, de periódicos muy importantes, y el creador de CNews, un canal de televisión inspirado de Fox News, en donde puso a este polemista y con poco escrúpulos y mucho vocabulario a llevar adelante una política que es la visión de Bolloré del mundo, que es un archiconservador de origen cristiano, eso que dice la mujer se tiene que quedar en la casa y el hombre es el que sale a trabajar. Francia, su mejor momento fue cuando fue un imperio. Son bonapartistas y defienden en buena parte ciertos aspectos de la ocupación nazi en Francia. O sea que ese es el panorama político con los entretelones.
¿Pero qué pasa con la visión respecto a la Unión Europea? Aparece por ahí lo que dice Marine Le Pen. ¿Qué dicen los otros candidatos respecto al papel de la Unión Europea?
Bien, ahí tenés una línea divisoria bastante clara entre los europeístas y los soberanistas. La gran discusión está vinculada a las fronteras, a la inmigración y a aspectos jurídicos que no son menores. ¿Qué legislación se impone sobre la otra? ¿Los tratados europeos sobre la ley nacional o la constitución nacional sobre los tratados europeos? Esa discusión fue ya decidida en Polonia por el tribunal, lo que vendría a ser nuestra Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, que dice que la ley nacional es superior a cualquier tratado que se haya firmado. Y la Unión Europea no acepta eso, porque eso significa, por ejemplo, que el equilibrio entre tres poderes, tal como está concebido en la Unión, y aceptado en la Unión Europea, pueda no ser respetado, que es un poco lo que pasa en Polonia y en Hungría también, en donde los jueces se pueden nombrar arbitrariamente, el Poder Judicial está totalmente en manos del Poder Ejecutivo, y eso hace que, por ejemplo, Polonia y Hungría, y algunos otros países en algún momento, Eslovenia también, traten de no aceptar algunos reglamentos, tratados y convenios de la Unión Europea. Esa discusión es esencial. La extrema derecha, por supuesto, soberanista, los europeístas a favor de que los tratados asumidos por consenso de los 27 países estén por encima de todo. Ahí tenemos a Macron como el que está en la cabeza de los europeístas y a Zemmour como el que estaría en la cabeza de los soberanistas, que le agregan un nivel más a la discusión, más ideológico, que dicen que hay una invasión islámica y que la cultura europea y en particular la cultura francesa desaparecerían del mapa por la invasión. Entonces son los que son más enemigos de la Unión Europea. Pero la Unión Europea está más bien inclinándose, y ahora con la presidencia francesa del Consejo van a aparecer iniciativas que lo prueban, hacia ser más soberanistas como Unión Europea, es decir, ser más relevantes como Unión Europea. Lo han perdido un poco. Y bueno, en el lado de la derecha, Valérie Pécresse, es decir, la republicana, es europeísta. Tenés una mayoría de candidatos en realidad, o de votantes, que son pro-europeos.
¿Se está metiendo la crisis en Ucrania en la campaña electoral francesa? ¿Se habla de eso, Leo?
Mira, no lo he seguido tan de cerca desde esa óptica, pero el que tiene las de ganar con este tipo de cosas es Macron, porque Francia ha tenido iniciativas en ese aspecto. Ya lo que se llamaba el formato de Normandía, hay un encuentro regular entre asesores de alto nivel de Ucrania, de Rusia, de Alemania y de Francia, que trataban ya los problemas de frontera entre Rusia y Ucrania, en el Donbass, donde había y sigue habiendo combates de grupos prorrusos en contra de grupos de ucranianos más afines al occidente, digamos. Y ahí se estaba trabajando. Entonces Francia puede decir que tiene una actitud proactiva ahí, lo que compensa un poco la actitud norteamericana, que en este tema de Ucrania el Departamento de Estado se reúne directamente con el ministro de Asuntos Extranjeros ruso, Lavrov, y discuten sobre el tema y se prometen hacer propuestas si están o no de acuerdo, y después Biden llama por teléfono a la presidenta de la Unión Europea y a algunos, entre otros a Macron, a otros presidentes, para contarles lo que pasó. Pero en un conflicto que está pasando en territorio europeo, aliados de la OTAN, como son todos estos países europeos, no participan en esas discusiones. Los americanos asumieron el liderazgo simplemente invitando a sus aliados después a seguirlos, pero no a compartir el tema. Entonces, en ese sentido, en la política francesa y en las elecciones francesas, el tema de ser más independientes y de desarrollar mayor capacidad de iniciativa a nivel de política internacional es un tema importante.
Lo último, Leo, y brevemente respecto a preguntarte cómo está el tema de la pandemia en Francia y si esto se está metiendo en la campaña electoral también.
Bueno, se ha politizado en toda Europa el tema de las maneras en que se lucha contra el virus, en particular el asunto de los pases sanitarios, que en Francia se impuso y que ahora le quieren dar todavía una vuelta de tuerca más, haciéndolo más necesario para poder participar de actividades colectivas en lugares cerrados, etc. Hay algunas manifestaciones en contra de esta que se llama una restricción de la libertad, lo mismo que los que están contra las vacunas, más bien movido por grupos de la extrema derecha. No es un movimiento popular, pero todos los candidatos tienen alguna opinión sobre qué hay que hacer y no hay que hacer. Ahí la carga de arena gruesa es para Macron, porque cualquier medida que haga va a tener gente que esté en contra, y las medidas más drásticas son restrictivas de los movimientos y de la libertad de movimiento de la gente. Esa es pesada. Y por ahora lo que están haciendo es no apretar mucho más, a pesar de que por ahí Macron dijo vamos a fastidiar a los que nos fastidian no queriéndose vacunar, es decir, radicalizó un poco la discusión, pero son luchitas más bien accesorias de los grandes temas políticos, en mi opinión.
Leo Harari, como siempre, gracias por tu análisis en GPS Internacional.
Un gusto y un abrazo para todos.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Guitarreros nació en el 2015 en el encuentro de cuatro grandes guitarristas uruguayos. Liderados por el maestro Julio Covelli, el cuarteto lo integran Guzmán Mendaro, Nicolás Ibarburo y El Poli Rodríguez. Interpretan tangos, valses, milongas y candombes, entre otros géneros criollos. Es una excusa para escuchar buena música que estará sonando también en este programa. Vamos a recibir a Guzmán Mendaro, quien ejecuta la guitarra criolla y la guitarra de 12 cuerdas de este cuarteto de guitarreros. Bueno, ¿cómo se juntaron y cómo nace Guitarreros?
Bueno, muchas gracias por el espacio y por tomarse la molestia de hablar un ratito de esto. Y bueno, te cuento que el cuarteto de guitarreros somos cuatro amigos a esta altura, cuatro colegas, que nos juntamos porque en diferentes momentos de nuestra historia hace muchos años, Nicolás Ibarburu, el Poli Rodríguez y yo, fuimos a hablar con Julio. Yo por el año 2004, por ahí, el Poli también, o un poquito antes, y Nicolás también por esa época. Y empezamos a aprender rudimentos de milonga y de tango con él. Y enseguida las clases, o sea, yo fui un par de clases de guitarra con Julio, y nos quedamos tocando un ratazo, y enseguida él me dijo para tocar con él en diferentes cosas. Y yo también le invité a las mías. O sea, yo dejé de aprender de forma curricular y pasé a aprender de la experiencia de tocar con él en diferentes formatos. Y así nos pasó los tres. Después nos empezaron a llamar a festivales para tocar como un cuarteto y decidimos formalizar el proyecto con un disco con varias de las músicas que tocábamos en diferentes festivales. Y eso fue lo que fue el disco Guitarreros. El cuarto documental que produjo Cecilia es como una parte grande del segundo día de grabación. Nosotros el disco lo grabamos en dos días. Es una parte grande del segundo día de grabación, testimonial, en la cual también nosotros aparecemos hablando, ¿no? Los integrantes y los invitados que tuvieron el disco. Entonces, ese es un poco Los Guitarreros. Es como un mojón de un tiempo de nosotros cuatro tocando, que nos une una pasión y nos une también un legado, una herencia. Porque si vos te fijás, Nicolás Ibarburu viene de la música popular uruguaya, también viene la guitarra eléctrica. Poli Rodríguez también viene de la murga, porque dirigió la Calacana y otras murgas. Y yo vengo del rock, tuve una banda de rock llamada Hereford, también toqué con Jaime Rossi y con Rada, igual que Nicolás, y coqueteamos con la música popular uruguaya. Y Julio viene esencialmente del tango y de la milonga, entonces nos juntamos en el mundo de Julio, todos.
Claro, son distintas edades y distintas tiendas musicales de donde venir, pero igual en realidad ahí hay un maestro que los aglutina.
Claro, lo que pasa es que, bueno, Julio ya a esta altura, viste, es como guitarrista, es un tipo emblemático para nosotros, es un tipo brillante y un purista en su género, y ya a esta altura es el género, es como decir Paco de Lucía en lo suyo, es como decir Joe Gilberto en la bossa nova, o Yupanqui en el folclore argentino. Julio Covelli es el tango uruguayo, y se transforman en el género. Entonces, bueno, nosotros en este proyecto, en este momento estamos los cuatro acompañando ese viaje. Si bien nosotros a veces le proponemos algunas cosas más osadas, ¿viste? Como grabar un par de milongas con guitarrón, guitarra eléctrica, guitarra 12 cuerdas, en algún momento del disco, siempre proponemos alguna cosa así, tímbricamente, que aporte o que le dé como una vista más actual, siempre parados en la raíz, como dice el Poli, pero desde las estructuras clásicas de esto, ¿no? Que son herramientas o rudimentos, como tú te venía hablando, que se van trasladando desde los guitarristas Gardel hasta el día de hoy, y que ha tenido también una evolución a medida que van pasando las décadas.
Te cuento, Guzmán, que nos están escuchando fuera de fronteras. El programa no solo se escucha en Uruguay, se escucha en varios países de la región a nivel internacional. Y si tuviera que preguntar para que nos escuchan fuera de Uruguay, ¿qué sonido tiene el cuarteto? ¿Cómo se explica eso?
Bueno, el cuarteto de guitarras, de guitarreros, cuando nosotros tocamos con la formación que está más presente en el disco, que es guitarrón y tres guitarras, tocamos en el estilo que tocaban los guitarristas Alfredo Zitarrosa. De hecho, por ejemplo, Julio Covelli fue una de sus grandes guitarras, ¿no? Y Julio arrastra ese sonido, que también viene hermanado con el sonido tanguero, con el sonido de Roberto Grela en Buenos Aires, que fue como un padre del tango para todos los guitarristas rioplatenses. Arrastramos el sonido también de la guitarra de Mario Núñez, un gran guitarrista uruguayo, de Hilario Pérez, de Ciro Pérez, De todos los grandes guitarristas que tocaron con Alfredo Zitarrosa y que han tocado en otros lugares también, como por ejemplo con Amalia de la Vega. Y es un poco de eso, es como ese sonido de cuarteto de guitarra característico de nuestro sonido, que tiene una forma de contrapunto, o sea, de ordenar las voces de las guitarras, un guitarrón acompañando la melodía del cantor y las guitarras haciendo contrapunto o generando una dialéctica con el cantor. Lo que pasa es que en este caso, las canciones que nosotros tocamos son canciones que fueron cantadas. Entonces, las mismas guitarras hacen las melodías del cantor y también hacen las contracantos. Y en alguna fase también se une el guitarrón. Es una forma de orquestar que tiene nuestra región, que viene de hace muchísimo tiempo y que es muy importante perpetuarlo. Muy importante refrescarlo en cada tanto. De hecho, yo creo que este disco de guitarra es uno de una serie o es un eslabón en una cadena de discos que mantienen viva esa tradición de tocar la guitarra.
Te iba a preguntar, ¿provienen de la misma escuela? ¿Hay una única escuela?
Yo creo que esa forma de tocar es una escuela, así como hay otras, ¿no? Y mismo en la región. Esto es una escuela, la cual los cuartetos o los grupos de guitarras venían desde Gardel, también los usó María de la Vega y entre muchos otros, también lo tomó Alfredo Zitarrosa. También viene esta forma de tocar de la música cuyana, ¿no? Que viene de Argentina, ¿no? Si los argentinos lo tocan de otra manera, ¿no? En la milonga argentina también el guitarrón se toca, o se toca con púa. Acá en Uruguay el guitarrón se toca a dedo, con el pulgar, o con el dedo de la mano, pero en general tocan con el pulgar, el pulso del milongueo, y las guitarras con púa. Entonces, acá se genera una sonoridad particular de cuarteto de guitarra. Pero es un sonido regional. Nosotros lo que mostramos en guitarreros es el sonido bien como uruguayo. O sea, es una de las escuelas, no es la escuela, me parece. Nosotros estamos destacando esta rama de la formación grupal de guitarras criolla.
Guzmán, ya lo vamos a escuchar este tema en el programa, pero la primera obra compuesta por el cuarteto es Milonga de las Américas. ¿Cómo surge y de qué se trata?
Bueno, nosotros en esa canción lo que tratamos de mostrar fue una milonga en contrapunto. Es una milonga en la cual hay espacios para la improvisación. ¿Pero qué hicimos? Generamos cuatro motivos. Cuatro motivos que son cuatro momentos en que los cuatro tocamos cosas armonizadas entre todos. Y después hay un momento que es liberado para uno de cada uno de nosotros. Entonces así construimos esta milonga, que es una milonga en contrapunto. ¿Qué tiene de atractivo? Bueno, tiene esos cuatro motivos en los cuales nosotros tocamos esas frases armonizadas entre los cuatro. Tiene el atractivo del momento de... Es el momento improvisativo de cada uno, que muestra, cuando un músico improvisa, muestra como el interior, ¿no? La parte creativa momentánea. Y también lo que tiene de diferente es que justo es una de las canciones del disco que tiene la formación exótica. El Poli en guitarrón, Julio en guitarra, Nicolás Ibarburu en guitarra eléctrica y yo, Guzmán Mendaro, en guitarra de 12 cuerdas. Entonces eso es lo que lo hace una canción distintiva en el disco. No más allá de ser una creación del grupo y donde hay momentos espontáneos, también la sonoridad es un aditivo a eso.
¿Y lo de las Américas tiene que ver con que suena regional?
Claro, porque ¿qué pasa? La guitarra eléctrica es una guitarra que se empieza a usar en mediados del siglo XX para adelante, que sale de la música gringa, o sea, de la música estadounidense, básicamente porque sale del blues, donde empiezan a agarrar la guitarra de caja y le ponen un micrófono para amplificarla. Y después evoluciona hacia un montón de tipos de guitarra eléctrica, ¿no? Y la guitarra eléctrica es una guitarra que se va desde el rock, pero que también atiende a todos los géneros que puedas pensar. Porque la guitarra eléctrica se usa en el tango, se usa en la piazzolla, se usa en la bossa nova, se usa en el jazz, se usa en los géneros folclóricos también, ¿no? Y ha tenido su entrada en todos lados y ha generado hasta sonoridad como si tuviese alguna reminiscencia con la fusión. La fusión tiene más que ver con los estilos, pero la guitarra eléctrica también remite a traer una sonoridad que cambia un poco lo tradicional del estilo, ¿no? Y por otro lado, tenemos la guitarra criolla, que la toca Julio, que es la raíz con el guitarrón, y la guitarra de 12 cuerdas. La guitarra de 12 cuerdas tiene una sonoridad, ese tipo de sonoridad, ese campaneo que tiene la guitarra de 12 cuerdas, está bien presente en la música centroamericana. En muchos estilos de Centroamérica se escucha la cuerda doble. En diferentes instrumentos que no la guitarra de 12 cuerdas, pero en el tiple, en la mandolina, en muchísimos otros instrumentos que tienen cuerda doble, se escucha, y también con guitarra de cuerda. Entonces le pusimos de forma como jocosa ese nombre, porque es como, es una sonoridad muy, muy abarcativa de muchas culturas, realmente americanas, ¿no? Desde otro punto de vista. Y la milonga tiene una hermandad con la clave del candombe o con la clave del son. Entonces queda muy bien. Si vos a esa milonga le pones tal vez un tambor piano sonando en candombe abajo, acompaña re bien. Igual que si ese tipo de articulación métrica lo pones con una música cubana, también queda bien. Entonces, por eso le pusimos, como de forma jocosa, le pusimos milonga de la familia.
Osmán Mendaro, gracias por haber estado en el programa y felicitaciones por este nuevo proyecto de Guitarreros.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo para todos.
GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
Gracias, Fabián. Continuando con nuestro análisis de la significación de los BRICS en el sistema internacional contemporáneo, durante esta semana comenzamos a centrarnos en la importancia estratégica de este grupo informal de potencias emergentes para el interés nacional de cada una de ellas. Y en este sentido, a partir de hoy hablaremos de la incidencia de la India en los BRICS, así como de algunos de los desafíos políticos que enfrentan estas potencias en la actualidad, particularmente, a modo de ejemplo, en lo que refiere a la competencia entre India y la China en el orden regional euroasiático. A modo de repaso de lo que hemos señalado en las últimas semanas, nuestro estudio se ha centrado en las implicaciones de las potencias emergentes en un sistema internacional cambiante y en constante transformación, a partir de los enfoques teóricos más destacados de la disciplina de las relaciones internacionales. Y en tal sentido, se pueden constatar dificultades en intentar comprender las causas de los acontecimientos mundiales, considerando a las teorías de manera compartimentada. Y al respecto, el paradigma realista ha mostrado su fortaleza en relación a la atemporalidad de preservar la importancia del Estado como actor clave en la política internacional. Y en tal sentido, a partir del estudio de las potencias emergentes, se advierte la importancia dada al rol estratégico del Estado a partir de posicionamientos soberanistas, en pos de intentar regular los procesos de la globalización a los efectos de generar instancias de gobernanza más equilibradas con respecto a Occidente y que reflejen la configuración de fuerzas en el actual sistema internacional. En lo que concierne a la India, el país asiático mantiene relaciones económicas y culturales muy cercanas con su socio de los BRICS, por lo que el país le otorga a este grupo una gran importancia como plataforma de coordinación, consulta y cooperación con el resto de las potencias emergentes. En lo que respecta al comercio con estos países, según datos del Ministerio de Comercio e Industria de la India de 2015, dicho país comerció en un valor del entorno de los 100.000 millones de dólares. Por su parte, la India se destaca en producción de servicios globales, así como los géneros farmacéuticos y la producción de tecnología de la información. Entre las contribuciones del país en la institucionalidad de los BRICS se destaca la propuesta del Banco de Desarrollo en la cuarta cumbre realizada en Nueva Delhi en marzo de 2012. Recordemos que entre los cometidos de este banco se encuentra promover proyectos regionales e infraestructura que sean sostenibles económica y socialmente. Otra de las iniciativas indias fue la promoción del foro de urbanización en los BRICS como plataforma para crear procesos internos de cooperación al respecto. Y asimismo, durante la cumbre de Brasil de 2014, se han destacado iniciativas de la India en torno a la creación de plataformas de salud accesible y programas de intercambio educativos, así como educación online, entre otros. Asimismo, resulta de interés señalar la importancia de la cumbre realizada en Goa, en la India, en la que se estableció una plataforma de investigación en materia agrícola, así como la cooperación mutua de las respectivas academias diplomáticas y la conformación de un comité regulador de cooperación aduanera. Y asimismo, otro aspecto importante de esta cumbre fue la puesta en agenda de la creación de una agencia de calificación financiera con el cometido de fortalecer la arquitectura de la gobernanza global. Y por último, también se destaca el intento de una mayor cooperación por parte de los BRICS con los países agrupados en la BIMSTEC, que por sus siglas en inglés es la Organización de Cooperación Económica y Técnica Multisectorial del Golfo de Bengala, de la cual son parte de la India, Nepal, Bangladesh, Bután, Sri Lanka, Tailandia y Myanmar. Más adelante continuaremos con la incidencia de la India en la conformación de los BRICS a los efectos de profundizar en los principales desafíos del país asiático en el sistema internacional.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.